COPE Ferrol.
Estar informado.
Hola, muy buenos días. ¿Cómo estáis? Bienvenidos ya a esta sintonía local y comarcal de la cadena COPE Ferrol en este último lunes del mes de junio, día 28. Os saluda quien os habla, Ada Romero, y os acompañaré hasta la una de la tarde para contaros lo que sucede, las noticias más destacadas de estos municipios que forman parte de las comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal. Comenzamos. Por cierto, municipios que están siendo recorridos por el comunicador estrella de esta casa, por Carlos Herrera, que partía esta mañana desde Ferrol para realizar el Camino Inglés hacia Santiago de Compostela. Están ahora en Narón, discurriendo hacia Neda, y previsiblemente harán esa primera parada en el municipio de Ponte de Eume. Carlos Herrera está recorriendo el Camino Inglés en este Año Santo y lo hace desde aquí, desde la ciudad de Ferrol. En la sección Libros COPE os daremos consejos para, bueno, pues hacernos con libros y novelas interesantes para este verano. Nos acompañará en este recorrido la escritora ferrolana Teresa Camesselle, que se centrará sobre todo en la novela asiática, en libros de autoras, sobre todo, japonesas y coreanas. Os comentaremos cuáles. Y también entrevistaremos a Inés Santé, directora xeral de Desenvolvemento Rural de la Xunta de Galicia, que nos hablará de las concentraciones parcelarias, concretamente de la que finalizaba el pasado día 14 de junio en Cobas, Marmancón y Esmelle, después de 40 años. Y también nos acercaremos a la Asociación Áurega, o lo que es lo mismo, la Asociación de Familias de Niños con Altas Capacidades, con sede en Narón, que participará en el próximo curso en un interesantísimo proyecto, el Astroplan, impulsado por la Agencia Espacial Europea. El objetivo es analizar y desarrollar soluciones de producción de vegetales que sirvan de alimento a los astronautas en futuras misiones espaciales interplanetarias. Para esto hace falta, claro, financiación. Cada uno de los kits cuesta 700 euros y a buen seguro que fomentarán las vocaciones tecnológicas y científicas en estos niños con altas capacidades que tienen muchísimas inquietudes. También esta misma mañana se ha firmado aquí un convenio de colaboración para la puesta en marcha del programa Nuevamente Cubiertos, a través del que se proporcionarán menús saludables a los menores en riesgo de exclusión social. Lo han hecho esta mañana, esa firma, el alcalde de Ferrol, Ángel Mato, y el presidente de la Fundación, Miguel Ángel Escotet. Y también estamos pendientes de Valdoviño, la asistencia de Nava Castro, directora de Turismo de la Xunta de Galicia, que participará esta tarde a partir de las 5 en la presentación oficial del Campeonato de Surf Abanca Pantin Classic Galicia Pro 2021, habitualmente celebrado durante el mes de septiembre, finales de agosto, pero que se ha adelantado y que ha comenzado en el Arenal de Pantín este pasado sábado. Y alrededor de 700 personas se manifestaron ayer por la mañana en el puente de Aspías, que divide las localidades de Ferrol y de Fene, para lanzar un SOS Ferrolterra por el futuro de nuestra comarca, tal y como aparecía en esa pancarta que encabezaba la movilización convocada por los sindicatos Comisiones Obreras, CIGA y UGT. Partían de dos puntos, de Fene, San Valentín y también de Ferrol, para confluir en el centro del puente de Aspías, reclamando, bueno, pues eso, carga de trabajo y el fin de la crisis industrial. También nos vamos hasta el Ayuntamiento de Aspontes, porque este miércoles volverán a salir a la calle el día en el que se acaba la garantía de empleo por parte de Endesa. Será este miércoles 30 de junio cuando los sindicatos convoquen una nueva movilización que partirá del Ayuntamiento de Aspontes a partir de las 8 de la tarde. Y en cuanto a la COVID-19, continúan subiendo los casos activos en coronavirus en domicilio. Se mantienen los datos de hospitalización en nuestra demarcación sanitaria. Hay 69 positivos, 4 más que el día anterior. No hay ingresados en planta en el Hospital Arquitecto Marcide, pero sí, 2 pacientes continúan en esa unidad de cuidados intensivos. Se siguen realizando pruebas PCR, 156, que localizaron un total de 7 positivos, aunque en nuestra demarcación sanitaria afortunadamente no hay ningún positivo procedente de ese brote surgido debido a una excursión de jóvenes a Mallorca. Echamos un vistazo al tiempo, que parece otoño en vez de primavera. Y es que de hecho tenemos cielos cubiertos y una temperatura muy bajita, 16 grados. Como siempre, nuestros compañeros de Meteo Galicia nos dan los datos de lo que serán las próximas horas. Saudos.
Saudos. Este lunes na comarca de Ferrol estará nunha situación intermedia entre altas e baixas presións. Polo tanto, teremos un día de ceo parcialmente nubrado e con precipitacións de tipo intermitente. Menos probable xa cara tarde e noite. Temperaturas máximas que non terán grandes cambios. Unha temperatura máxima prevista na cidade de Ferrol alrededor dos 18 graus. O vento soprará frouxo de compoñente oeste, sendo máis intenso entre Cabo Prioriño e Cabo Ortegal. Isto é todo en Meteo Galicia, Consería, Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
Y nos vamos ahora a los datos del tráfico, una información que nos patrocinan diariamente Muebles y Electrodomésticos Pérez Polo. Están en Ortigueira. Los muebles podemos visitarlos en la Avenida de Cuba número 15 y los electrodomésticos en el número 9 de la calle Concordia. Se circula con normalidad y fluidez en las carreteras y viales de nuestras comarcas. Muchísima precaución. Pero también te recuerdo que un vehículo que circulaba alrededor de las 12 menos 10 de ayer domingo resultó calcinado tras sufrir un incendio. El incidente aconteció a la altura del número 142 de la carretera C566 de Freixeiro Cedeira, en las inmediaciones de los locales de hostelería Roine y Galaxia en Freixeiro Narón. Se desplazaron hasta el lugar los profesionales del Servicio de Prevención Extinción de Incendios y Salvamento, el Space de Narón. Sofocaron las llamas que afectaron a la zona interior y a la zona del motor del vehículo. También acudieron al lugar agentes de la policía local de Narón en un incidente que afortunadamente no ocasionó personas heridas.
Vivi Ortigueira. Visita Ortigueira en Muebles y Vivi Ortigueira. Visita Ortigueira en Muebles y Electrodomésticos Pérez Polo desde 1968 con vosotros. Somos la segunda generación. Amplia exposición de muebles con más de 2.000 metros de exposición y 500 metros para electrodomésticos. Atención personalizada. Pérez Polo le garantiza su servicio postventa. Muebles en Avenida de Cuba número 15. Teléfono 981-400-170. Y para los electrodomésticos en la calle Concordia número 9. Teléfono 981-42-2233 en Ortigueira. Comienza Libroscope, un espacio para la divulgación literaria. Conocemos, recomendamos y comentamos los libros. Haz tus recomendaciones en nuestro WhatsApp 687-96-8291 o mándanos un mensaje al Facebook de Cope Ferrol.
Este lunes 28 de junio en esta sección El Libroscope vamos a dar esas recomendaciones de novelas para este tiempo de verano, que aún climatológicamente no acaba de llegar, pero estamos en verano, los que más y los que menos tendrán vacaciones y consecuentemente más tiempo para dedicar a la lectura. Y vamos a tener estas reseñas gracias a la escritora ferrolana Teresa Camaselle. Bienvenida, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Sara.
Teresa, has escogido tres novelas, dos de ellas japonesas y una coreana, escritas por mujeres. ¿Por qué motivo?
Bueno, porque yo desde hace muchos años leo literatura asiática, me fascina, tienen un estilo propio y muy interesante, y creo que además está muy en auge, por eso me apetecía recomendarlas.
Y además siempre nos dan lecciones de vida que tienen mucho que ver también con esa espiritualidad, ¿no?, que marca esta cultura. Si te parece, vamos a comenzar por Los amigos, que fue la primera novela de Kazumi Yumoto, todo un éxito de ventas, traducida hasta 14 idiomas. ¿Qué nos cuenta?
Bueno, pues Los amigos, de las tres que te traigo hoy, la verdad es que es la única que ya me he leído. Y es una novela maravillosa. Aunque la vas a encontrar etiquetada como juvenil, yo creo que nos gusta a todos, a todas las edades, porque todos nos podemos sentir identificados con esos tres niños de 12 años que están a fin de curso, deseando que llegue el verano, precisamente en la época que estamos, vaya. Uh-huh. Y de repente a uno de ellos se le muere su abuela, se va al pueblo, a los funerales, y cuando vuelve los otros dos sienten muchísima curiosidad por todo lo que tiene que ver con la muerte, nunca han visto a una persona muerta, y entonces se obsesionan, son muy curiosos, es una novela muy divertida, se obsesionan con un vecino que es el más mayor del pueblo, uh-huh, y deciden vigilarlo a ver si se muere, si pueden ver cómo es una persona muerta.
Claro, pero a través de esta muerte también defienden como la alegría de vivir también, ¿no?
Es que exactamente, se crea una relación entre estos tres niños y el anciano, que es nos recordará en todo momento a la mítica película americana Stand by Me. Uh-huh. Y hay ese momento de crecimiento de estos tres niños fantásticos, y es una novela muy cortita que se lee con mucho gusto y se acaba con una sonrisa en la cara, de verdad que es entrañable.
Sobre la iniciación de la vida, una novela sobre la amistad, y además es que esta autora, Kazumi Yumoto, después ha escrito muchísimas más novelas, incluso algunas de ellas han sido adaptadas al cine.
Sí, Kazumi Yumoto es una autora de Tokio, y yo le he leído otra novela que es Viaje a la costa, que aquí ya diríamos que es para lectores avanzados de literatura asiática, porque se trata de un hombre que ha fallecido y su fantasma vuelve para encontrarse con su esposa y explicarle las circunstancias de su muerte. Pero también, como todo lo que ella escribe, es fantástico, muy fácil de leer, y a la vez hay que leer mucho entre líneas porque tiene mucho mensaje.
Uh-huh. Seguimos con Almendra, de Wong Pyung-sung, a ver si lo digo bien, la novela coreana del momento, que también tiene un protagonista, en este caso, bueno, pues un adolescente ya mayor, un protagonista de 17 años. ¿Qué sucede?
Pues el problema de este protagonista, Yun Ye, es que tiene pues un defecto en su cerebro que hace que no tenga ningún tipo de sentimiento, ni bueno ni malo. Él no sufre, no se divierte, no siente miedo. Es casi lo que a veces ha llamado un sociópata, uh-huh, pero porque es un defecto físico realmente. Entonces, sus padres, su madre concretamente, muy preocupada, lo que hace es enseñarle a fingir emociones, que es algo interesante, porque si nos paramos a pensar hasta qué punto nuestras emociones son nuestras, o a veces las hacemos por un contexto social, por un contexto aprendido de nuestros mayores, ¿no?
Uh-huh. Pero algo le pasa en su familia, se queda solo, y a partir de ahí, bueno, pues las cosas cambian un poco, ¿no, Teresa?
Pues sí, pero como ya te he dicho, yo esta aún no la he leído, tengo muchísimas ganas de leerla porque me la han recomendado 100 veces, la tengo ahí en mi lista, uh-huh, y yo procuro tampoco no saber demasiado del argumento, me gusta saber la premisa, el personaje, la autora, que viene muy recomendada porque además también es directora de cine y porque ha ganado premios tanto en cine como en novela, y además esta novela ha tenido, aunque ha sido un éxito en Corea desde que se editó, en los últimos meses, en el último año, ha tenido un éxito enorme porque se ha visto vídeos de los famosísimos cantantes del grupo de K-pop más famoso del mundo, BTS, leyendo esta novela, y esto ha provocado que todas sus fans la hayan empezado a leer. Claro. Y gracias a eso yo creo que nos ha llegado a España, porque tampoco nos llegan tantas novelas de Corea.
Bueno, pues seguimos con esa lista de recomendaciones de cara al verano, y nos vamos con una autora, en este caso nacida en Hiroshima, y nos imaginamos que también influenciada por ese desastre nuclear, aunque ella es muchísimo más joven. Agujero se llama. ¿Por qué la has escogido, Teresa?
Bueno, Agujero de Hiroko Yamada, en cuanto la he visto, he dicho, esta novela no me la pierdo, porque la publica Impedimenta, que es una de mis editoriales de cabecera. Todo lo que publica Impedimenta me gusta, hace unas ediciones muy cuidadas y tiene un catálogo muy bien escogido. Creo que esto va a ser exactamente el tipo de novela que a mí me gusta, porque por lo que veo en las pequeñas críticas que he leído, para que no me desvelasen demasiado, es estas novelas japonesas que hay que leer mucho entre líneas, que está lleno de dobles sentidos, y además es una novela con un realismo mágico muy interesante. Y además es premio Akutagawa, que es el premio más prestigioso que hay en Japón de literatura.
Uh-huh. Teresa, ¿qué le decimos a los autores para que se preparen un poco para leer este tipo de novelas que vienen, bueno, firmadas en este caso por autoras asiáticas? ¿Qué de diferencia tienen con la novela o la literatura española?
Pues yo creo que hay que leerlo con la mente muy abierta. De entrada, parece una literatura muy sencilla, un vocabulario muy sencillo, frases cortas. Estoy generalizando lo que yo he leído, por supuesto, pero escogen muy bien cada una de esas frases cortas, y siempre, siempre hay que leer entre líneas. Podríamos hablar de Kazuo Ishiguro, el premio Nobel, que es un autor, claro, premio Nobel, evidentemente maravilloso, y que en sus novelas son muy cortitas, pero es que de cada novela tú en tu cabeza has leído como el doble de páginas de las que están escritas, porque sabe insinuar más de lo que él escribe. Y como eso, pues todos los autores asiáticos que yo he estado leyendo hasta el momento.
Pues nos quedamos con estos tres títulos, Teresa, Los Amigos, Almendra y Agujero Novelas, que bueno, nos van a hacer pasar un verano pues un poquito más, digamos, divertido. Teresa, gracias por acompañarnos.
Muchas gracias a ti, como siempre.
Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Nos vindeiros minutiños imos a falar das concentracións parcelarias, destes longos procesos, porque o pasado día 14 de xuño o conselleiro de Medio Rural, José González, estivo acompañado tamén de Inés Santé, que hoxe imos a entrevistar a directora xeral de Desenrolo Rural da Xunta de Galicia, para entregar 5.000 títulos de propiedade desa concentración parcelarias de Cobas, Esmelle, Marmancón e Mandiá, aquí no Concello de Ferrol, dando así por rematado este proceso despois de 40 anos que supuxo unha inversión por parte da Xunta de case 5,3 millóns de euros. Imos a charlar dos pormenores e ímolo a facer con Inés Santé. Benvida, boa tarde.
Boa tarde.
Bueno, aquí entregáronse 5.000 títulos de propiedade alrededor de 2.215 veciños. Pasouse das 23.000 parcelas iniciais a 5.000, aumentándose así, evidentemente, a superficie. Pero, por que son tan longos, por que se dilatan tanto no tempo estas concentracións parcelarias?
Bueno, as causas son múltiples e tamén as situacións son diferentes. Neste caso estamos falando dunha zona que se decretou no ano 83, xa previa á lei do ano 85 de concentración parcelaria e a actual lei que regula as reestructuracións parcelarias que é do ano 2015. Entón, bueno, actualmente a nova lei acorta prazos e procedimentos e permite facer estes procesos nun número máis curto de anos, non? Pero todavía hai zonas abertas de anos anteriores nas que as causalidades son múltiples.
Cal é o procedimento que habitualmente se segue? E tamén queríamos preguntar a dificultade non de atopar aos propietarios e que sucede cando non é doado encontralos?
Bueno, o procedimento coa lei actual divídese en dúas grandes etapas, que é o proceso de bases, no cal se analiza o territorio, se definen as propiedades actuais, é unha segunda fase que denominamos o acordo, no cal se fai o proxecto de reestructuración, non? Se delimitan as novas parcelas. Serían as dúas grandes fases, claro, cada unha delas ten as súas etapas de unha aprobación provisional, de recursos, aprobación definitiva e firmeza. Pero serían as dúas grandes etapas. Todo remata despois nunha acta de reorganización da propiedade que a que xa se envía ao registro da propiedade e ao catastro.
E que sucede?
Serían as súas grandes.
Claro, que sucede cando non é doado, como dicía, a topar os propietarios?
Sí.
Como se actúa aí?
Sí, o proceso de concentración parcelaria inclúe un proceso de investigación da titularidade das parcelas, non? Onde se faen exposicións públicas, publicacións no DOGA para que as persoas acrediten a súa titularidade mesmo cunha declaración responsable ou coa documentación da que dispoñan. Se nese proceso non se atopa o propietario, no proceso de concentración esas parcelas asignanse a un propietario descoñecido. Tratanse así no deseño das parcelas finais, podendo aparecer o propietario nos 5 anos seguintes e nos cales se lle asignará unha das parcelas de reemprazo. Tamén hai que dicir que sobre isto, sobre a investigación das parcelas de descoñecidos, acabamos de aprobar unha lei, a Lei de Recuperación da Terra Agraria de Galicia, que define ou que otorga a Xunta de Galicia a facultade para facer a investigación da titularidade destas parcelas de descoñecidos.
Unha ferramenta fundamental para paliar o minifundismo que é típico aquí da nosa comunidade, non? Pero a que se soen dedicar estas terras, estas parcelas, unha vez realizadas estas concentracións parcelarias? Que é o habitual?
Bueno, ao que deben destinarse, porque aí así o establece a lei e ao uso agrario, non? A lei, como dicía antes, do ano 2015 de mellora da estrutura territorial agraria de Galicia, que a que regula estes procesos de reestructuración parcelaria, establece como seu objetivo fundamental a mellora da base territorial, da estrutura territorial das explotacións agrarias. Non son procesos que están destinados a mellorar a productividade agraria e, polo tanto, a rendibilidade destas explotacións.
Cantos procesos abertos hai actualmente na nosa comunidade por parte da Xunta de Galicia?
Pois temos 97 zonas vivas, chamamos, en proceso de concentración ou reestructuración, e que ter en conta que 5 delas acabamos de decretalas este mesmo ano, co cal serían 92 que veñen de atrás, e destas un 65% xa acabaron a fase de acordo, é dicir, xa temos as parcelas de reemprazo, as parcelas finais. En un 60% os propietarios xa tomaron posesión, xa poden facer uso desas parcelas. Só faltaría, pois, a elaboración dos títulos e a súa inscripción no rexistro.
Señora Sante, como beneficia isto a nosa agricultura en xeral e a nosa comunidade que, como dicíamos, pois habitualmente foi lastrada por ese minifundismo, por esas pequenas terras de moitísimos propietarios? Como beneficia isto o agro e como beneficia a nosa sociedade, que o que pretende a Xunta de Galicia neste futuro coas concentracións parcelarias?
Pois, como ben dís, o objetivo fundamental da reestructuración parcelaria é loitar contra ese minifundismo, mellorar esa a base territorial, no, aumentar a superficie, pero tamén como se distribúe no territorio as parcelas das que dispoñen das explotacións agrarias, que é fundamental para mellorar a productividade destas actividades e, polo tanto, a súa rendibilidade, e así tamén a súa competitividade no mercado.
De acordo, pois Inés Sante, directora xeral de Desenvolvemento Rural da Xunta de Galicia, graciñas por estares connosco e explicarnos estes detalles desta concentración parcelaria que, bueno, pois finalizou aquí na nosa cidade, en Covas Esmelle, Marmancón e Mandía, despois de 40 anos. Moi amable, graciñas.
Moitas gracias.
Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Esto que estamos escuchando de fondo, esta música instrumental, es Lua, es el primer sencillo dentro del trabajo Euforia, un disco que hoy sale a la venta en formato físico y en las principales plataformas digitales. Lo firma el músico ferrolano Carlos Campoy, un joven que a los 17 años, bueno, pues comenzó a tocar la guitarra, inspirado en obras de famosos guitarristas. Y bueno, eso suele decir de que la mayoría somos profetas fuera de nuestra tierra. Esto es lo que le pasa un poco a Carlos Campoy, que lo vamos a conocer más a continuación. Lo tengo al otro lado del teléfono. Carlos, bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Bueno, salía a la luz ese pasado viernes, día 25, ese trabajo Euforia, que bueno, es algo diferente, música instrumental, quizás un género al que no estamos demasiado acostumbrados, ¿no, Carlos?
Es un género al que la gente no está, efectivamente, no está del todo acostumbrada, ¿no? Porque es un género que sobre todo es muy popular en el norte de Europa, Estados Unidos, Asia, ¿no? Pero lo que es en España, bueno, en España siempre tenemos mucho de menos pues lo que es la voz, ¿no? El elemento de la voz como elemento clave en la música, ¿no? Y en este caso la voz es la guitarra, ¿no? Todas las líneas melódicas que podría hacer la voz lo hace la guitarra, ¿no? Entonces es algo un poquito, es un estilo diferente, pero a la vez que es diferente, es un estilo que a aquel que lo descubre le suele encandilar. Entonces,
sí, es que
tiene
suena,
un canto...
suena muy bien. Carlos lleva en la música más de 14 años. Además, por ejemplo, en el año 2019, pues acompañó también en la gira a un grande de la música, Ryan y Matt Darby. Y bueno, pues ahora grabó este disco gracias a un proceso de crowdfunding que surgió en el confinamiento, ¿no, Carlos? ¿Cómo fue la experiencia de conseguir grabar, bueno, pues este trabajo a través de este proceso? Cuéntanos cómo fue.
Pues mira, fue un poquito difícil, ¿no? Porque con todo el tema del COVID había restricciones, casi no podía moverme de casa, ¿no? Pero me sí que me dio tiempo durante el confinamiento a encerrarme con mi guitarra más de lo que había podido encerrar antes, ¿no? Por el tema de conciertos, antes siempre estábamos pues actuando con la banda, pero me encerré, busqué el sonido que realmente quería, busqué en mi interior ese sonido que yo quería sacar, ¿no? Que yo quería mostrar al mundo. Y nacieron bastantes canciones en el confinamiento de este disco, ¿no? Canciones como Evolution, como Together. Bueno, son canciones que nacieron en pleno confinamiento en el mes de abril, cuando estábamos justo en la cresta de la ola, ¿no? Yeah. Todos encerrados en casa. Y me sirvió para hacer un poquito de reflexión interna conmigo mismo y saber por dónde quería llevar este disco.
Es un trabajo más maduro, fruto de toda esta experiencia musical. ¿Quién te acompaña en la banda? ¿Quién ha hecho posible también que este trabajo saliese a la luz?
Pues mira, me acompañan mis compañeros, porque yo soy profe de guitarra en la Escuela Yamaha aquí de La Coruña, sí. Y me acompaña Manuel Moares, el director de la escuela, que es el bajista, que creó unas líneas de bajo impresionantes para el disco. Trabajó muchísimo. Y creo que el resultado está a la escucha de todos. Uh-huh. Luego también tenemos a Emilio de Besa, la batería, que también hizo un trabajo fabuloso desde el primer momento. Y también tenemos a Gerardo Ramallo. A Gerardo Ramallo, que es un pianista clásico que decidió dar el paso al mundo del rock, ¿no? Y la verdad es que hizo un trabajo impresionante también. O sea, estoy súper contento porque aparte, todos los cuatro que estamos involucrados en esto somos profesores de música y vivimos de esto, ¿no? Nos lo tomamos como nuestro trabajo, ¿no? Uh-huh. Entonces, obviamente eso reflejó una madurez en que hasta entonces no había tenido anteriores trabajos.
Carlos, ¿cómo llegas al mundo de la música? Porque como decía en el inicio, comienzas a tocar la guitarra con 17 años de edad, naciste en el año 1988 aquí en Ferrol. Primero fue de manera autodidáctica, escuchando a los grandes guitarristas, y después también te inscribiste en la Escuela de Música Moderna del Ayuntamiento de Narón, ¿no? ¿Cómo fue la progresión a partir de entonces?
Pues efectivamente, en la Escuela de Música Moderna, porque yo siempre quise, cuando era niño, quise la Escuela de la Vaca, ¿no? Pasa que de Ferrol. Lo que pasa que, bueno, la situación económica de mis padres en ese momento no se podía permitir pagar, claro, 80 euros casi de mensualidad, ¿no? Para que yo pudiera ir a esas clases. Entonces me tuve que empadronar en Narón para poder acceder a esas clases, ¿no? Que valían 7 euros al mes. Y ahí es donde conocí a Abel Leonardo, ¿no? Que fue mi padre musical y donde me enseñó los primeros secretos, ¿no? De la guitarra, a mí y a muchos niños más, ¿no? Uh-huh. Y al año y medio después estaba yo dando clase donde estaba él, ¿no? Entonces me lo tomé tan en serio que...
Una progresión rapidísima, efectivamente, sí, sí.
Sí, me lo tomé tan en serio porque supe que mi vida quería ir por ahí. Uh-huh. Entonces, cuando muchos amigos míos, ¿no? Lo típico de la juventud, muchos están en la playa o pasándolo bien, yo estaba en casa estudiando guitarra, ¿no? Y bueno, yo era feliz y es un poquito el reflejo de lo que soy la persona de hoy en día, ¿no? Con más experiencia, claro, pero feliz de haber hecho lo que hice y cómo lo hice.
Has grabado varios EPs anteriormente y has conseguido un gran reconocimiento nacional y también internacional, llegando a compartir, como decíamos, escena con artistas de primer nivel. Carlos, ¿cómo está el mundo de los conciertos actualmente, ahora que parece que vamos saliendo y sacando un poquito la cabeza de esta pandemia? ¿Cómo planea el verano en este aspecto?
Pues en el verano, bueno, hay por ahora poca cosa, ¿no? Porque estoy empezando a preparar ya para lo que es la presentación del disco. Uh-huh. El problema es que por temas de aforo en los auditorios, que es donde tenemos presentado el disco, en los auditorios hay un tanto por ciento y de ahí más máximo no puede pasar, ¿no? Entonces no queremos que nadie se quede fuera y solamente de crowdfunding ya tenemos casi 40 entradas colocadas, ¿no? Entonces queremos hacer el presentar el disco sobre el mes de octubre, noviembre, cuando estemos todos vacunados y ya haya menos miedo, ¿no?, asistir a eventos otra vez.
Carlos Campoy, muchísimas gracias por acompañarnos y por mostrarnos este adelanto de ese último trabajo, Euforia, que ya está en esas principales plataformas y también en formato físico en diferentes lugares. Muchísima suerte. Gracias por atendernos.
Muchísimas gracias a vosotros.
Afago, centro de día, atención personalizada e individualizada con el mejor equipo profesional para el cuidado de tus mayores, cuidado integral, instalaciones y servicios adaptados. Afago, en Avenida Marqués de Figueroa, número 39, tu centro de día en Fene.
Cope Ferrol Necrológica, el señor don Roberto Manuel Amor Calvo, guardia civil jubilado, falleció el día 27 a los 59 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos. Descanse en paz. Su esposa, María Dolores Vizoso San Claudio, profesora del IES Concepción Arenal. Sus hijos, Roberto y Fernando, hijas políticas. Hermanos Manolo y Carlos, hermanos políticos. Sobrinos, primos y demás familia ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. El sepelio tendrá lugar mañana martes, con salida de la capilla ardiente a las 6:30 de la tarde, hacia el cementerio e iglesia parroquiales de San Sadurniño. Funerales a continuación del sepelio en dicha parroquia. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 4 del tanatorio crematorio Albia de Ferrol.
Tanatorio Funeraria Valdoviño quiere comunicar que desde la fecha pone a disposición de sus clientes el nuevo servicio de abogado. Tanatorio Funeraria Valdoviño, teléfono 629-888-008. A su servicio en Cruce de Robles, en Lago Valdoviño. En Tanatorio Funeraria Valdoviño atendemos servicios funerarios de todas las compañías de seguros, entre ellas la FE, Santa Lucía, Ocaso, Mafre, La Preventiva, etc. Asimismo, queremos informarles que ustedes tienen derecho a elegir la empresa funeraria que les preste ese servicio en esos momentos tan difíciles como inevitables. Recuerde, Tanatorio Funeraria Valdoviño, en Cruce de Robles, Lago Valdoviño. Teléfono 629-888-008.
Y comenzamos en este mismo instante, es la 1:22 de la tarde de este lunes 28 de junio, el espacio de Usted Dirá, el tiempo en el que vosotros os convertís en los protagonistas. Y hoy te queremos preguntar cómo has llevado esto de quitarte la mascarilla en los exteriores. Hemos visto, bueno, mucha precaución, sobre todo en las calles de nuestro entorno, y mucha prudencia también a la hora de acercarnos a esas personas en la calle. Bueno, la mayoría llevaban esta mascarilla. ¿Cómo lo estás llevando tú? 981-33-3105. Estamos en Usted Dirá. También puedes contactarnos a través del WhatsApp Ciudadano 687-968291.
Servisol, la empresa de limpieza que necesitas, mantenimiento de limpieza de comunidades, oficinas, garajes, cristales comerciales y hogar, con más de 600 clientes y más de 30 años de experiencia. Además, disponemos de albañilería y pintura. Servisol, una empresa seria que cuida a sus clientes. Limpieza Servisol, estamos en calle Cabo Prior, número 9, 11, bajo de Ferrol, o en el teléfono 981-32-19-99.
Vamos con una llamada. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos.
Voy a parar aquí para lo que es ambulatorio de Narón, que llevo toda la mañana con tres teléfonos diferentes para ver si puedo cogerlo para pedir una cita telefónica, y los tres pues salen automático a la computadora y no hay forma de que ninguno de los tres tenga para que alguien lo coja y podamos pedir por teléfono una consulta telefónica o presencial. Es que esto es tremendo lo que está pasando en los ambulatorios. No lo sé qué es lo que está pasando. Pues esa es mi queja para el momento de Narón. Muchísimas gracias.
De acuerdo. Jorge. Muchísimas gracias. Su queja, y que no es la primera, ni muchísimo menos el Centro de Salud de Narón acumula, bueno, pues mucho retraso. Y es muy difícil coger línea. 981-33-3105. ¿Cómo habéis llevado, cómo estáis llevando la retirada de la mascarilla en los espacios exteriores desde este pasado sábado? Esperamos tu opinión.
No dejes que tu jardín te desafíe. Ven a Electroagro y descubre nuestra gama de robots para el jardín desde 250 metros cuadrados. Déjate aconsejar por nuestros profesionales y disfruta de tu jardín. Electroagro, en Fene y Valdoviño.
En Alcampo celebramos seguir a tu lado en nuestro 40 aniversario. y tenemos increíbles ofertas como esta rica pechuga de pollo por solo 4,85 euros el kilo, del 24 al 27 de junio.
No te lo pierdas. Ven para celebrar juntos el 40 aniversario de Alcampo.
Tenemos una nueva llamada. Buenas tardes. Hemos perdido esa comunicación. 981-33-3105. También te cuento que alrededor de 700 personas se manifestaron ayer en el puente de Aspías, con esas manifestaciones que partieron desde un extremo y otro de esta vía de comunicación para exigir garantías de empleo y aliviar la situación laboral e industrial de nuestra comarca. Se lanzó nuevamente ese SOS Ferrolterra. Además, también Aspontes se volverán a concentrar este próximo miércoles a partir de las 8 de la tarde, porque ese día finaliza justamente la garantía de empleo que ha dado la central térmica de Endesa a las compañías auxiliares. Si no, el día 1 de julio alertan los sindicatos que comenzarán los despidos y también los traslados. Usted dirá, buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Ya lo comenté en otro momento y lo voy a seguir comentando. En la carretera de Catabois, en el número 639, cada vez que caminamos por allí y está casi de noche, pues podemos meter el pie fácilmente en una acera que está un poquito cortada. O sea, hundida, tiene una hendidura. Esa es algo que comenté yo hace como 15 días y allí no hicieron nada. Y algo más que quiero comentar es, yo vivo aquí en Narón, en Camiño Muño do Vento, en el número 36, o sea, por esta zona, hay unas hierbas mucho hacia arriba y un poco más abajo también. A veces queremos ir caminando, pasan los coches, tenemos que apartarnos muchísimo hacia la hierba, los coches así no pueden pasar. Uh-huh. Es algo muy extraño, no lo han hecho. La hierba cada vez sube más por este camino donde yo vivo y por todos los que hay más abajo. O sea que tendrían que revisarlo porque solo le pertenece, creo que, cortarlo al Ayuntamiento de Narón.
Pues hay que dar esa queja. Gracias, saludos.
Muchas gracias por atenderme, gracias.
En el Paseo Marítimo de Ferrol, Mesón Restaurante de Manuel. Aparcamiento, terraza, amplio comedor y una cocina tradicional protagonizada desde hace 25 años por la excelente calidad de los pescados, mariscos y carnes de Galicia. Mesón Restaurante de Manuel, Paseo de Amalata, frente al pabellón deportivo. De Manuel, porque afortunadamente siempre hay algo que celebrar.
Es un monte a madeira para vender. Chámanos, Madeiras Mesía, valoramos e mercamos. Madeiras Mesía, mercamos a túa madeira ao mellor prezo e ademais vendemos leña picada de salgueiro e carballo. Infórmate no 669-2084-21 ou 689-972607.
Y dentro de la agenda cultural y de ocio, aquí en Ferrol te recuerdo que nuestra ciudad celebrará en julio la novena edición del Festival Internacional de Narración Oral Atlántica. Será concretamente entre los días 1 y 3, es decir, entre este jueves y este próximo sábado. Es necesaria inscripción previa en la web de la Biblioteca Municipal de Ferrol. Bueno, pues el festival comenzará este jueves a las 7 de la tarde con Cuentos de mi tierra, de Marcelo Nedón, de Guinea, para un público principalmente infantil. Continuarán también con cuentos gallinacios el viernes 2 de julio, por ejemplo. Todas estas actividades van a tener lugar en el patio de la Biblioteca Municipal de Ferrol. Pero el sábado día 3 de julio a las 9 de la tarde, Celso Fernández San Martín narrará en gallego para el público adulto otro cuento y será, en este caso, en el dique de Marea de Acabana. Estamos en Usted Dirá y vamos con otra intervención. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Vamos a ver, hay gran preocupación por las pensiones. Yo me refiero a que están mal repartidas. Solo por trabajar en una empresa pública, habiendo cotizado más, menos, porque la diferencia que hay se la cotiza la Seguridad Social. Por trabajar en una empresa pública. Sin embargo, un autónomo, oiga, le suman todos los años, oiga, pague lo que pague, cobra menos que uno de una empresa pública, aunque haya sido empleado del autónomo. Yo les digo a las personas que quieren montar un negocio que no lo monte con este sistema que hay de pensiones. Es más, porque su señoría es un señoría cutre, oiga, cotiza 4 u 8 años y allá va, porque va a haber unas pensiones vitalicias con escolta, con secretaria, con coche, oiga, no puede ser, ahí es donde se pierden todas las pensiones, y la pirámide del envejecimiento de Galicia, ojo, está cayendo para un lado, o sea que hay que tener mucho cuidado. Y ojo, que no se hagan autónomos.
Se nos acaba el tiempo. Gracias, saludos. Recordamos que Carlos Herrera, director del programa Herrera en COPE, está realizando el Camino Inglés desde Ferrol a Santiago de Compostela. Había comenzado en la ciudad departamental y está recorriendo municipios, por ejemplo, a estas horas como el de Neda. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa. Buenas tardes.